nobody cares. Everything seems to be so urgent, so meaningless, out of it. Let's sit and hear the music like this to me. So really taste it, my dear. Read, learn, share, raise your own tree. Talk, have a conversation, say hello. Nobody cares.
Bueno, pues tenemos aquí ni más ni menos que a O Sister, que es un grupo, un sexteto, si no me equivoco, pero no han venido las seis personas que lo integran. Tenemos aquí a dos de ellas. Por un lado a Elena.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Hola.
Y por otro lado a Camilo. Muy buenas,
buenas
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y además, yo llevaba mucho tiempo escuchando hablar de O Sister, pero nunca hemos coincidido que os pudiera ver en directo. O sea que por lo menos aquí estamos, ¿no? Estamos en directo aquí.
Bien, pues aquí traemos el disco recién planchadito para verlo.
Sí. De hecho, hace poquito estabais... no sé si hace poquito o hace ya unos meses, porque el tiempo como pasa a esta velocidad, pero ¿actuasteis en Madrid, en el Café Central, hace no demasiado, ¿no? ¿Hace unos meses?
En el Café Central actuamos en verano, sí, en agosto, y luego volvimos al Teatro Monumental en octubre, en un ciclo que están haciendo las Noches del Monumental.
Ah, bueno, sí. Y también estuvimos en las Noches del Botánico.
Ah, es verdad, eso fue en julio. Sí.
Las Noches del Botánico es en julio.
Que es un ciclo que hacen ahí en la Complutense.
Sí. Ese no me había dado cuenta yo, pero sí que recuerdo pasar alguna vez por el Café Central y ver O Sister.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pues estas cosas, el Café Central también es pequeñito y a veces no cabe todo el mundo que le gustaría. Bueno, contadnos qué es O Sister, Elena o Camilo.
Pues O Sister es un grupo que empezó siendo un cuarteto. Éramos tres voces, seguimos siendo tres voces, pero solamente tocábamos con la guitarra. O sea, éramos los tres cantantes y el guitarrista y Matías. Pero luego al poco tiempo ya se incorporaron Camilo al contrabajo y Pablo a la batería. Y ya estamos los seis desde hace muchísimo tiempo. Entonces, O Sister surgió como un homenaje a un grupo de Nueva Orleans, de tres mujeres, eran hermanas biológicas, y que se llamaban The Boswell Sisters. Y nosotros empezamos y seguimos rindiendo homenaje a este grupo. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos evolucionado, porque ya llevamos unos 12 años de formación.
Bueno, ya lleváis.
Ya llevamos, con sus peleas y sus cosas.
Claro, pero eso es inherente, eso ya...
Como una familia que somos. Y bueno, ahí seguimos dando guerra. Y bueno, hemos evolucionado, que empezamos haciendo versionando canciones de estas hermanas de hace... Bueno, ya han cumplido un siglo, porque, claro, estas hermanas tuvieron su apogeo en allá por 1920, 30, 40, ya terminando, ¿no? Y hace un siglo que hacían este tipo de música y que nosotros, pues... Hemos querido revivirlo. Entonces, pues eso, es un grupo de swing de los años, que hacemos música de los años 20, 30.
O sea, de plena actualidad, los años 20. Que
exacto.
Exactamente.
Súper plena actualidad. Esto de que hayan vuelto los fabulosos años 20, ¿no?
Ah. Sí, sí, pues... nos viene muy bien.
Claro. Nos viene muy bien para muchas cosas.
Tenemos que sea que repetirlo en los fabulosos y no en...
Sí, el 29.
Exacto.
No, no. Y por el caso, el crack del 29 todavía nos falta 9 años.
Sí, todavía.
O sea, ya tenemos bastantes epidemias mentales, sobre todo, como para estar pensando en el crack del 29. Es que si no vamos de epidemia en epidemia, ¿eh? Y esto, qué poca vida nos cabe. En ese paréntesis.
La epidemia, si es musical, mejor.
Exactamente.
Si es contagioso, podemos comentar que hace, cuando empezamos nosotros, el swing no se estilaba mucho y de repente hemos visto
cómo
sí, con el tema del baile y eso se ha ido como extendiendo esa epidemia y realmente sí, es como algo que ha revivido un siglo después.
¿Y cómo ha revivido? Porque la resurrección del swing ha sido bastante frenética, de hecho.
Pues sí.
Era una cosa que era una cosa del pasado, el swing, y poco a poco empezaron a abrir academias de baile, empezabas a conocer a gente, no, yo es que ahora tengo swing, no, yo es que ahora tengo swing. Pero
mira, me acuerdo de, porque nosotros organizamos en Sevilla un festival de swing, esta creo que es la séptima
edición.
Uf, qué lío tengo. Vale, bueno, es...
Es que el tiempo pasa a una velocidad.
Sevilla Swing Festival, que este año lo hacemos del 16 al 19 de abril, Y yo recuerdo que hace unos años, cuando empezábamos prácticamente, claro, el festival consta de conciertos, por un lado, y luego también clases de baile, ¿no? Entonces, al principio, pues en Sevilla no se bailaba swing. Hace
se bailaban sevillanas.
Se bailaban sevillanas y poco más, vamos, como ya todo el mundo sabe. De hecho, es muy raro que haya nacido allí en Sevilla un grupo de swing como nosotros, ¿no? Somos un poco frikis. Pero bueno, quiero decir, a ver si no se me va la idea, que me recuerdo que una vez, en uno de los festivales, de los primeros festivales, un señor se acercó a nosotros y nos dijo: esto es lo que a mí me hacía falta. Claro, ojipláticos, porque, jolín, no es normal, ¿no?, que una persona te venga y te diga: jolín, es que este estilo de música, para poder bailar, es un baile social, puedes bailar con quien quiera, cambias de pareja, puedes bailar solo, niños mayores, lo que quieras. Entonces, muy divertido, es muy divertido. Y es verdad que también hay gente que nos ha dicho: yo cuando estoy de bajón y cuando no lo estoy también, me pongo vuestros discos.
Qué bien. Bueno, es que es una música que te alegra el corazón, ¿no?
Pues
porque
sí,
es una música así, muy ligera.
Sí.
De alguna manera, más con un ritmo muy marcado,
claro,
que no da lugar a la melancolía, ¿no?
Luego hay melancolía, ¿eh? Hay temas que es curioso, son como sutiles, ¿no? Es como en el cine clásico, cuando ves comedias que luego en el fondo te están contando una historia muy triste. Hay canciones así, ¿sabes? Que es alucinante. Por ejemplo, la de una que tocamos mucho, un clásico, es I'm gonna sit right down and write myself a letter, que es me voy a sentar y me voy a escribir una carta a mí misma. Vamos, se sobreentiende que es una chica la que, la que canta. Porque como no me la escribes, pues, ¿sabes? Me la voy a escribir y así me digo lo que yo quiero y estoy contenta, ¿sabes? Entonces es como una cosa así, pero en el fondo hay una melancolía ahí. O sea, que hay muchos matices también luego que salen en esa música.
Pero yo creo que, fíjate, que eso es muy bonito también, ¿no? Porque eso es una cosa, a mí me gusta mucho la salsa, que no tiene tanto que ver con el swing, pero me parece que es un estilo de música, aparte de que te hace bailar, y creo que nos hace mucha falta ponernos en movimiento, ¿no? Más allá de que seamos todos un poco chupachups, con un cuerpecito que es un poco inútil y una cabeza completamente inflamada. Entonces, todo lo que te lleve a bailar, sea swing, sea salsa, me parece que es como mínimo saludable. Y la salsa, si tú te paras a escuchar las letras de salsa, son una debacle. O sea, Pedro Navajas, que debe ser una de las salsas más conocidas, es, o sea, la historia de dos crímenes.
Claro.
Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra, es, pues tú fíjate lo que es un drama cotidiano. Entonces, pero claro, tú lo estás...
Pero
lo
ahí estás sí, moviendo
manera.
Las caderas.
Claro, está moviendo las caderas. Entonces eso yo creo que es como lo que decía Mary Poppins, con un poco de azúcar, hasta esto entra bien.
También nosotros nos hemos acercado mucho a los ritmos latinos por Nueva Orleans. Nosotros hemos ido en esa evolución que decía Elena antes. Nosotros empezamos mucho más, bueno, es un swing como muy temprano, antes del clásico que todo el mundo conoce de las big bands y tal. Pues esa música de los años 30, que todavía tenía muchos cambios de ritmo, estas chicas, las Boswell Sisters, experimentaban un montón con las voces, hacían...
Cuando se experimentaba la música de manera habitual, porque ahora ya experimentamos mucho menos, ¿no?
Exacto.
Digo, de manera habitual, luego,
por supuesto,
siempre hay gente...
Y era
que...
muy variada, ¿no? También. Y entonces hay muchos estilos allí que en realidad luego acabaron dando ese swing más estándar o mainstream, pero claro, nosotros hemos ido como yéndonos más hacia también la raíz de Nueva Orleans, el Dixieland, el ragtime, ¿no? Los ritmos mestizos de Nueva Orleans, que tienen que ver con el Caribe, con Haití, con Cuba,
claro,
¿no?
Bueno, tiene que ver con lo negro, ¿no? Porque es que Nueva Orleans
claro,
es una ciudad, obviamente, o sea, principalmente negra en su momento, ¿no?
Es negra, y además también hay un punto latino también.
Bueno, es que lo negro y lo latino a veces es que no se sabe muy bien dónde está la frontera, ¿no?
Claro.
Porque claro, lo latino también tiene estas cosas africanas,
claro,
¿no? Que...
Y ahí en Nueva Orleans era un crisol, eso, donde eso había influencias francesas, españolas, africanas de varios sitios, como...
Bueno, ese lugar mágico que era el Nueva Orleans, ¿no?
Claro.
Pues sí,
en su momento.
Tuvimos la suerte de conocer hace unos años en en el 14, ¿no? En 2014 sí. Porque fuimos allí.
¿Os juntasteis en Sevilla, pero sí. sois de diferentes partes del mundo o cómo es la cosa?
No, somos nosotros vivimos aquí y, aquí y el resto
Madrid.
De,
aquí en, Madrid, es en Madrid
y
sí.
el resto de la banda vive en Sevilla. Sí.
Ah, bueno, ideal para ensayar, ¿no?
Sí, muy fácil. Nos gusta ponerlo fácil.
Pero bueno, cuando empezó el grupo recuerdo que Paula, la otra cantante, se iba a Barcelona, o sea que fue como vamos a montar esto, pero a ver cómo hacemos. Pues nos encontraremos en un punto intermedio para
hacéis?
Ensayar. Bueno, pues mucho tren. Y condensar sí. los ensayos
para abajo.
Claro, furgoneta y en fin.
Intentamos hacer coincidir ensayos con alguna cosa que tengamos
claro.
para ahorrar gastos, pero bueno, cuando no se puede, no se puede.
Claro. Y entonces, ¿qué pasó en Nueva Orleans? ¿Decidisteis ir a beber un poco de esa savia o teníais algo que hacer
bueno,
allí
había
a nivel
un...
de actuación?
Claro, había... es que justo queda una... bueno, la heredera... o
invitaron, ¿no?
Sí, nos invitaron porque una de las nietas de las Boswell pues quiso organizar un evento para todas aquellas bandas a nivel mundial que hacían la música de sus abuelas, o sea, de su abuela y las tías, ¿no? Entonces, nos reunieron, nos convocaron. Nosotros tuvimos que hacer, eso sí, un crowdfunding, porque hacer un viaje de esas características tiene un coste muy elevado, ¿no? Entonces, pedimos ayuda a familiares, amigos, fans y todo. Y surgió, nos fue muy bien y con la ayuda de todos ellos pues pudimos irnos allí a este evento, ¿no? que organizaron. También decir que tuvimos la suerte de que fuimos la única banda europea que asistió.
Porque todos eran norteamericanos, ¿no?
Había varios norteamericanos.
De Israel,
de Australia, de Canadá y el resto eran de Estados Unidos.
Sí.
O sea, pero mayormente países angloparlantes.
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Claro, sí. De hecho, claro, un poco el homenaje este, el tributo a las Boswell Sisters era un poco un intento de revalorizar la figura de estas músicos que están bastante olvidadas, vamos, y realmente fueron muy influyentes, fueron bastante experimentales y avanzadas en lo que es la evolución de esa música que se convertía en la música popular de toda América, desde Nueva Orleans, ¿no? Y realmente influyeron mucho luego en orquestas de los Dorsey Brothers, Glenn Miller, o incluso la Fitzgerald las cita como una gran influencia de ella cuando era niña, ¿no? O sea, que sí que tuvieron bastante influencia, lo que pasa que luego también, pues probablemente por ser mujeres, su carrera pues terminó, yo creo que no sé si habían llegado a los 40, ¿sabes? De edad, digo, de ellas,
sí.
antes del año 40, excepto una de ellas, Connie Boswell, que es la hermana que cantaba mezzo, digamos, de soprano, mezzo y alto, la voz de en medio, que sí que siguió un poco, tenía ese ímpetu de seguir una carrera en solitario, digamos, cuando sus hermanas ya se habían casado, habían, digamos, asentado cabeza, esas cosas. Y de hecho, esta Connie Boswell era minusválida, era... iba en silla de ruedas, había Ajá. tenido polio es un poco, no se sabe muy bien qué pasó, se cree que es polio lo que tuvo de niña, con lo cual, claro, ya una carrera un poco difícil de, ¿no? poco común.
Sí, muchos factores, ¿no? Que dificultaban claro. un poquito el camino.
Con lo cual, este evento de las Boswell Sisters pues está dentro de una cosa, pues claro, que es parte del patrimonio de esa ciudad que es tan rica, que tiene tantas, ¿no? Tantas raíces musicales, tantas figuras, pero realmente pues ellas sí que yo creo que fueron tres hermanas blancas allí en Nueva Orleans, influidas, empapadas por todas las corrientes blancas, negras, latinas que estaban ocurriendo, y realmente fueron como un catalizador bastante potente.
Acabamos de escuchar al principio de la entrevista el single que traéis, el disco se llama Nobody Cares,
uh-huh.
y el single es homónimo,
sí.
es también Nobody Cares. Exacto. ¿Qué nos encontramos en el disco?
Nos encontramos...
O sea, ¿hay una vuelta de tuerca más en lo que llevaba haciendo Sister?
Bueno, fíjate que justo, como comentaba Camilo, este viaje que hicimos a Nueva Orleans, creo que fue en el 2016, que fue el anterior disco, Shout Sisters... No, perdón, Stomping Joy, jo, que lío tengo, ¿eh?
Con no te preocupes, nadie entiende inglés.
Nadie entiende, ¿no? No, sí, para dar me igual baila las fechas.
El orden de tus discos.
El orden de mis discos es mío. Pues el anterior disco, Stomping in Joy, ya hicimos como un trabajo más nuestro, aunque con la misma esencia, pero ya compusimos casi el 50% de los temas eran propios, el otro eran versiones, pero también surgió a raíz de ese viaje que hicimos y que bueno, nos empapamos de la música allí en Nueva Orleans, todo el buen rollo que hay, la fraternidad que sientes, ¿no? Que te invitan, que tal y cual.
Entre los
músicos es increíble. Merece la pena viajar allí. Y claro, nos empapamos durante todo ese viaje y dio su fruto. Entonces, la característica quizá más notable de este disco quizá sea la de, pues, de los 10 temas. Solamente uno es una versión. Todo lo demás son temas propios.
De este último disco.
Sí.
Y cuando decís son temas propios, ¿es que los componéis de una manera así en quórum? ¿O hay alguien que se encarga de las letras, alguien de los arreglos?
Es un poco... Principalmente la música es principalmente de Matías Comino, el guitarrista, y de Paula Padilla, la alto. Uh-huh. Y luego lo que pasa es que los temas, las letras son un poco... varias. Yo tengo ascendencia inglesa, con lo cual estoy implicado siempre en el,
claro,
en el tema.
El tema lingüístico.
Y luego, pues, claro, luego en el local pues se desarrollan mucho los, ¿no? Desde una idea, desde una estructura inicial, pues luego en el local surgen muchos arreglos, muchos...
Claro, uno viene con una propuesta, pues mira, estudiaros esto, tal y cual, y luego, claro, cuando lo ponemos en común, pues decimos, esto no funciona, esto sí, esto te lo vamos a cambiar, por ahí no paso, esto está guay, esto, y así, y es cuestión de ir probando también, porque muchas veces también, claro, al ser tres cantantes es complicado también el hecho de tener una altura musicalmente hablando, ¿no?, una altura de sonido. Entonces, claro, oye, pues esto me va muy alto, vamos a cambiarlo, y a lo mejor no es posible cambiarlo por la disposición de voces,
claro,
armónicamente hablando, ¿no?
Algo a ti implica que también el resto de voces,
exacto,
tienen que cambiar, claro.
Exacto. Entonces,
para mantener una coherencia,
exacto,
armónica.
Entonces, a lo mejor ya no es posible que yo, por ejemplo, llevase la melodía, sino que ahora al dar toda la vuelta armónicamente a esos acordes, pues ya la toma otro. Entonces, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno. Bueno, el proceso es divertido, intenso y divertido, sí.
También en este disco, pues eso, tenemos temas quizá muy variados, ¿no? Hay desde temas más swing, y luego, pero hay mucha raíz de groove, de Nueva Orleans, incluso algún tema con un ritmo más caribeño, tirando entre el calipso y algo así más tumbado. Hay un poco de todo, Hay temas lentos también, más dramáticos, ¿no? Sí.
Y esto lo habéis grabado en... Lo había leído por ahí, en Granada, en una residencia... No sé dónde lo he leído, pero lo he leído seguro.
Una casa estudio en Granada.
La casa estudio en el Valle de Lecrín, en Granada.
Sí. Eso ha sido un acierto.
¿Esto qué es?
Esto es una casa enorme, preciosa, que tiene... Bueno, pues tiene sus habitaciones y tiene abajo, como en el sótano más o menos, tiene el estudio montado.
Sí, es un estudio con alojamiento que se alquila, bueno, puedes alquilarlo sin alojamiento o, bueno, como está en medio del campo, es bastante apropiado
para un retiro y poneros allí
para encerrarte.
Hasta ahora hemos grabado este disco, como todos los demás, con el mismo productor, con Jordi Gil, que tiene un estudio en Sevilla que se llama Sputnik Studios. Pero este sí pensamos que nos venía bien cambiar un poco de aire. Si bien estamos muy a gusto ahí y creemos que tenemos mucha sintonía con él y con la búsqueda del sonido del grupo y eso, pero sí que pensábamos que quizá nos venía bien tener, no eso de ir a fichar a la oficina, digamos, ¿no?, en la ciudad, sino de repente tener esa oportunidad de... Y la verdad, encontramos esta oportunidad... asequible a precio y decidimos pegarnos ahí unos días también un poco más, poder olvidarnos de todo y concentrarnos
No te puedes ir a ningún sitio.
Claro, estáis allí
en medio del
un
campo.
Retiro, literalmente hablando.
Sí, sí. Y la verdad es que ayuda. Puedes grabar los temas en pijama o con las zapatillas y es muy cómodo.
Bueno, luego si lo tienes subido a las redes, ya sabes tú que ahora mismo...
No, entonces ya no, entonces ya no.
Hoy en día te
es tan importante el proceso
lado.
De grabación... Que el claro. Lo que se ve del proceso de grabación que el propio proceso de grabación.
Sí.
Pero, ¿y en el estudio grabáis a la manera antigua o grabáis todo por pistas separado?
A la manera antigua.
A la manera antigua, o sea todos a la vez.
Básicamente en directo, sí.
Ah, pues no, eso sí que
eso
cambia,
es un poco
¿no?
un principio del grupo porque la música que hacemos realmente funciona así. Es una música de mucha interacción, véase swing o cualquier tipo de música, digamos, popular de raíz. Claro, no es lo mismo que a lo mejor otros estilos que sí que son más más propicios a grabar por partes y tal. Esto tiene que respirar juntos, hay mucha interacción, con lo cual, claro, la manera de grabar es en directo, ¿no?
Y bueno, con lo cual entiendo que necesitáis a alguien que entienda muy bien qué micros necesita cada cual para que el sonido quede lo más limpio posible, ¿no?
Sí. Es un proceso, claro. De hecho, bueno, en este disco... pudimos, básicamente grabamos en una sala grande y cuando tenemos la ocasión, pues elegimos a ver qué elemento podemos tener aislado para tener más margen de maniobra. Y bueno, las voces últimamente suelen grabar en pecera, ¿no? Pero están cantando a la vez, pero siempre te da más margen para poder... luego a la hora de mezclar y producirlo, pues buscar el sonido que buscas.
Claro, ¿no? Estamos hablando aquí como si todo el mundo supiera cuáles son los procesos de grabación. Yo me imagino que hoy por hoy la gente lo sabe. Pero bueno, vamos a explicar que básicamente hace años, ¿no? Sí. Antes de que ya estuviéramos adiestrando el oído con esta minuciosidad, los discos se grababan como están diciendo los chicos de O-Sister, ¿no? Todos las cantantes cantaban, los pianistas tocaban, las bateristas...
En un mismo espacio, ¿no?
En un mismo espacio, todo a la vez, como en un concierto.
Sí, de hecho, si me permites, primer disco que grabamos, lo grabamos muy a la antigua usanza. Lo grabamos con dos micros en estéreo, en la sala, y ya está. Es decir, que se jugaba, como en aquella época, jugábamos con la colocación de los músicos en la sala, con lo cual teníamos a las tres voces lo más cercano, en el primer plano, y después enfrente teníamos pues un arco de instrumentos donde según, digamos, ¿no? Vas probando a hacer la mezcla, digamos, en directo, ¿no? Porque es el único recurso que tienes.
Claro.
Entonces solo hay una fuente de grabación, ¿no? Que es el micro este de cinta antiguo. Es el primer disco, Crazy People, lo grabamos así.
¿Y qué tal? ¿Qué resultó el sonido? ¿Cómo os pareció?
Bien, es un sonido más oscuro, ¿no? Es un sonido que te ofrece menos...
matices también.
Menos matices, menos posibilidad de jugar con él. Pero bueno, también te da una frescura, ¿no? Te da una sensación de que allí está pasando, ¿no? Que está eso.
Bueno, la vida, ¿no? La vida de la música, que muchas veces, desgraciadamente, en los discos no escuchamos porque está todo... porque actualmente todo se va grabando en pistas, ¿no? Las voces se graban en pistas, la pequeña percusión en pistas. Cada instrumento lleva su pista que luego pues los productores pueden subir, pueden bajar, pueden hacer todo tipo de maravillas. Incluso pueden hacer lo que no se ha llegado a grabar.
Claro, exactamente. De hecho, a veces el problema con eso es buscar el espacio coherente, sonoro, que no existe porque no está grabado en ningún lugar, ¿no? Está cada cosa grabada por su lado. Y luego, claro, la dificultad para un productor es buscarle algo que aquello suene integrado.
Sí.
¿Sabes? Y eso, claro, eso es inventarse eso que no está grabado, como
claro,
tú dices.
Claro, inventarse eso que no está grabado, ¿no? Entonces yo hace poco, hablando con uno de estos productores... Yo le hablaba, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz de los años 30, 40, sobre todo el jazz, también un poco es vuestro estilo este de vocalistas mujeres, ¿no? Y me decía, pero hoy sería imposible grabar algo así porque tenemos tanta exigencia auditiva que ya es que nos faltaría algo, ¿no? O sea, tiene que ser algo que ya nos lleve. Vosotros hacéis ese tipo de música que se coloca en ese momento, ¿no? Del tiempo y de la historia musical. Pero si haces otro tipo de música es bien complicado porque, aunque no entendamos, el oído ya está acostumbrado a distinguir tantos matices que nos resultaría como algo demasiado amateur, ¿no? Si estamos haciendo un tipo de música que no tiene que ver con ese sonido que hemos identificado con esa época.
Claro, es que ahora estamos acostumbrados a que se pueda corregir todo.
Claro.
Y de hecho, sobre lo grabado, ¿no? Hay programas, hay mil maneras de hacer trampas, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
hay maneras de reafinar una nota que no está afinada, de, ¿no? Se pueden hacer. Entonces, claro, cada vez estamos menos acostumbrados al sonido real, ¿no? Con lo cual también, pero eso es curioso porque ahora mucha gente o programadores incluso dentro del negocio de la música quieren ver vídeos.
Bueno, normal.
En directo, porque quieren ver lo que realmente
puedes
es
hacer.
El espectáculo que quieren contratar, ¿no? O sea que, claro, ahí hay un doble, ¿no? A mí me parece interesante poder hacer en directo lo que, bueno, depende, ¿no? Depende de tu propuesta. Igual no es para hacer conciertos, igual es otra cosa, pero si tocas en directo, pues claro, a mí me gusta, si voy a un concierto, ver que ahí hay, ¿no?
Sí, la chicha, ¿no? La vida,
chicha,
realmente.
Que, sí, que no es solo un experimento, ¿no?
Sí.
Electrónico.
¿Y qué dónde podemos veros en directo? ¿Tenéis una promoción de este Nobody Cares?
Sí, vamos a, bueno, fechas de momento que se puedan decir. El 21 de mayo en Sevilla, en la Sala Vox. Y luego el 22 de mayo, al día siguiente, aquí en Madrid, en el Teatro Monumental.
Uh-huh. O sea que ya lo tenemos con tiempo.
Sí, sí,
mucho
sí.
Tiempo. Sí, al final se ha retrasado un poquito la gira, pero parece que va a ser en mayo, sí.
Bueno, mejor. O sea, digo, así no os agobiáis, ¿no? Como estáis cada uno en un lado. No, porque muchas veces esto de las giras y las promociones de los discos conlleva un estrés. No sé si habéis escuchado hace poco la canción esta que ha revolucionado un tanto, por lo menos a sus fans, la de el miembro de Calle 13, que es un estilo de música que no tiene nada que ver con el vuestro, pero que se hicieron muy famosos porque compusieron Latinoamérica.
Sí.
Pues acaba de sacar una canción hace, no sé, unas semanas, no sé exactamente cuándo, donde habla del gran estrés que le ha generado el éxito musical, ¿no? Ajá. Y cómo le gustaría realmente volver atrás y decir, yo quiero sentir, ajá, que tengo cierto control sobre mi vida, ya, creativa,
claro,
y también evolutiva, ¿no? Porque ahora mismo ya, o sea, está como en una rueda donde, claro, es una pieza más de la que no, o sea, que no tiene ningún tipo de posibilidad de decisión, ¿no?
Ya, sí, claro, ese es un tema también con la industria musical, yo creo, ahora, ¿no? Estás ahí entre el regalo envenenado de,
claro,
de
bueno,
tener
es
éxito.
Un precio, todo tiene un,
es
precio,
un precio,
¿no?
Y bueno, y luego es como lo gestiones también. Yo creo que Calle 13 es un grupo muy interesante que tiene una voz particular.
Sí.
Y claro, entiendo que exprese eso porque ellos realmente tienen la pretensión de decir cosas, con lo cual sería completamente absurdo que renunciasen a su mensaje, a sus ideas y pasasen a ser un vehículo de entretenimiento más con
claro,
mensajes impuestos, ¿no?
Desgraciadamente, yo creo que la fama pudo con Calle 13, se separaron un poco después de su gran éxito, y ahora son individuales,
claro,
¿no? Todos aquellos, así que... Bueno, esto no va a pasar con Os Sisters, porque como su nombre indica, son toda una
como
hermandad.
Como ves, estamos aquí...
Aquí estáis, por supuesto. No, hay que resistir. Yo estoy obsesionada últimamente con los conceptos de que el arte tiene que ver con la libertad, con el compromiso y con la resistencia.
Sí, si no insistes en... Vamos, que obviamente evolucionar es parte también de la creatividad y de todo, pero realmente si tienes un proyecto y quieres que funcione, nosotros no hemos encontrado otra manera, vamos.
Sí.
También nosotros somos una banda autoproducida de siempre y de hecho eso, pues quizá ese es el otro lado de lo que comentabas de este hombre de Calle 13, claro, quizá en nuestro caso es más bien el estrés de tener que llevarlo todo para adelante,
claro,
y de tener que financiártelo. Que básicamente nosotros lo que llevamos haciendo es eso, autofinanciarnos durante todo este tiempo y claro, eso es el otro lado, digamos, ¿no? Tenemos mucha libertad, eso desde luego,
claro,
porque
claro, sí.
Nadie nos dice lo que tenemos,
claro,
que hacer.
Deseando estáis de que os digan un poquito, o sea,
bueno,
no digo todo, pero alguna cosita.
Bueno, con trabajar, realmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con
el
directo, vivimos de tocar en directo, los discos también los vendemos en los conciertos, los tenemos en plataformas, pero realmente nuestra fuente de trabajo principal es tocar en directo y es lo que nos gusta y siempre nos, ¿no? Siempre seguimos ahí.
Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal. O sea, para eso es la gran resistencia.
Pues sí.
O sea,
es una pena también que se están cerrando muchas salas para poder tocar en directo. Entonces,
no es un momento fácil.
No, en absoluto. Y, bueno, el Central, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? El Café Central lleva años que sí que cierran, que no, que
yo
no
cierran. Yo
siempre
pienso que este año va a ser el último.
El definitivo,
desde hace ya varios años
pienso
que ahora ya este año cae.
En Sevilla también van a cerrar locales.
El Bogey Jazz.
El Bogey Jazz lo han cerrado. en fin.
El Plaza Jazz también, que era un sitio que en Martín de los Heros que se hacía música en directo.
Sí, 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 el Plaza Jazz. De hecho, creo que hay una farmacia ahora mismo en el Plaza. Lo que antes era el Plaza Jazz, ahora hay una farmacia.
Fíjate, pues ahí estamos.
Sí, bueno, esto también nos habla del mundo en el que estamos, ¿no?
Total.
Pues la farmacia y la enfermedad ha copado, ha copado todo lo demás.
Sí, pues, sí.
Bueno, nada, resistiremos y se tocará donde sea. Pero mira, a lo mejor también hay una diversificación que favorecía la dispersión y ahora pues habrá menos salas, pero a lo mejor, oye, así se consigue un poquito más de foco, ¿no? No lo sé, pero bueno,
sí,
no hay otra posibilidad
hay que
seguir
en positivo,
aquí.
La verdad.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Elena, Camilo. Vámonos con otra canción del nuevo disco Nobody Cares de Oh Sister. Y ya sabéis, el 21 de mayo en Sevilla, el 22 de mayo en el Teatro Monumental. ¿Dónde podemos seguiros? ¿Tenéis redes sociales?
Sí.
¿Tenéis página web?
Sí.
En Instagram, en Facebook, tenemos básicamente, ¿no? Twitter también.
O sea, O-Sister.
O-Sister. O-Sister con exclamación, sí.
O-Sister con exclamación. O sea, es muy fácil, muy fácil. Ya,
el Facebook creo que es O-Sister Jazz, ¿no?
Sí.
O-Sister Jazz y lo demás O-Sister. Pues ahí tenéis las redes sociales para seguirlos allá donde vayan. Muchísimas gracias y muy buena suerte.
A ti, muchas gracias. Was learning how to crawl. El apuchera listened, and she said, oh yes, someday I'm gonna see you that way. Let me let played with them, and he's so not the bland. He brought the songs into arrangements that he banned. They came to Europe with the music was arranged. For the world. It was the 30s when a woman's place was home. A lot of fellas back then, never more to roam. Their songs were changing, turning into swing. That was the last they'd sing.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.